de este pequeño espacio de conocer Tomares, en el que cada día, bueno, pues hablamos un poquito, les contamos un poquito de la historia de este municipio, lugares emblemáticos, un pequeño repaso a la historia, detalles de datos históricos de Tomares. Pues como es martes, llega el turno de la literatura, llega el turno de Mamen de Zulueta, que ya está aquí conmigo y que hoy nos trae, bueno, pues a un escritor, a José Ángel Muriel, con su libro La Estela del Dragón. Mamen, buenos días.
Buenos días, buenos días.
José Ángel Muriel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Mamen, ¿quién es José Ángel Muriel?
Bueno, José Ángel, yo creo que te debería definir tú, ¿no?
Yo mismo,
Porque tú ya te defines como soy escritor, tú eres matemático, eres un
Sí.
hombre de ciencia, pero
Yo sé.
parece que hay un poco de pudor decir yo soy
Sí
escritor.
que lo hay, pero vamos, yo no
Yo
lo
soy
tengo.
escritor y me gustan las matemáticas, ¿no? Me parece que es algo que está
Sí,
como...
yo estudié matemáticas, trabajo en informática y lo que me gustaría hacer realmente es escribir libros.
Si comenzaste con un libro que fue Ladrones de Atlántida, fue tu primera novela.
Efectivamente.
¿Qué te queda de esta obra?
Pues fue el primer paso, porque yo tenía otras cosas escritas, pero fue la primera novela que se publicó. Constituye el primer paso y fue un paso muy importante porque gracias a ella me conoce mucha gente y conocí yo a mucha gente, a muchos escritores, libreros, editores, distribuidores, y me abrió un poco las puertas hacia lo que pudo venir después, con lo cual para mí fue muy importante. Y aparte de eso le tengo un cariño especial porque, no sé, es una novela en la que trabajé también mucho y tengo mucho cariño.
Sí, pero también tienes dos obras infantiles, El Talismán Cósmico, La Guarida de los Monstruos,
Sí.
en una colección que se llama Tú decides la aventura. Pero ¿dónde te encuentras hasta ahora más cómodo con el lector infantil, juvenil, con el adulto? Igual, a partes iguales, no hay distinción.
Yo siempre escribo para el niño que llevamos dentro. Lo que pasa es que lo haces con un lenguaje a lo mejor más adulto, claro. Pero no sé, son dos formas de escribir diferentes, pero al final se trata de que te diviertas. Entonces, para los niños tienes que emplear un lenguaje más sencillo y una forma de expresar pues más sencilla, pero al final le estás contando historias igualmente complejas. Lo único que pasa es que pues hay ciertos ingredientes que no puedes meter, ¿no? Yo lo paso muy bien con los dos tipos de literatura. La literatura infantil juvenil que estoy escribiendo me vino por encargo y al principio me pareció un reto muy interesante y ya me ha habituado a ella y bueno, es que además sigue un esquema muy peculiar, porque son de estos libros que tienes que ir dando saltos y tú vas decidiendo lo que...
Yo he leído libros de ese tipo y me acuerdo perfectamente en el que según saltas a una página, pues decides que la historia vaya por un sitio
Efectivamente.
y si puedes volver atrás, volver a coger otro camino de la historia, y yo no sé si eso realmente a un escritor pues es una opción muy buena porque yo creo que a lo mejor un escritor no siempre tiene claro que la historia termine de una forma determinada.
Sí, a veces no sabes cómo terminar, ¿no? Y estás entre varios finales. Hombre, la verdad es que la fórmula de ese esquema de tener distintas líneas en paralelo te permite, pues claro, tener un texto más flexible, ¿no? Es complicado también, claro, porque tienes que montar las líneas en paralelo y a veces se cruzan, a veces no sabes si ya dijiste esto en esta línea o en aquella. Pero es divertido porque efectivamente puedes plantear, para los mismos personajes, plantear distintos finales. Y aparte de eso, el hecho de estar escribiendo para los más jóvenes, ¿no? Es lo más parecido a un videojuego, porque es un libro interactivo, ¿no? Le exiges al lector que tome decisiones, con lo cual pues consigues que el libro se acerque más a eso, a los lectores más jóvenes, ¿no?
Sí, matemáticas.
¿Qué?
Aquí aparecen ya las matemáticas,
Sí.
¿no? Pero tu obra es aventura, sobre todo una obra de
Sí,
aventura. Yo creo que
sí.
esa es la base. Puedes tener novela histórica,
Sí, pero es de
literatura fantástica,
aventuras.
pero una, como decía Javier Márquez, en Cambio 16, que te hizo una crítica, decía que era tu obra, que vamos a hablar de ella, que es La Estela del Dragón, que es su primera novela histórica,
Histórica. Con
que es
muy buena pinta además, por cierto, por
aventura
lo que he visto.
en estado puro. Es así.
Sí. Yo, no deja de ser, de hecho, no, Nerea Riesco cuando la presentamos aquí en Sevilla lo dijo, no deja de ser una novela de aventuras. Lo que pasa es que llamar a un libro novela de aventuras hoy en día parece una cosa muy ambigua, muy, ¿no? Y como tiene este libro tiene ya una documentación muy vasta, para darle forma histórica y demás al relato, pues bueno, yo creo que el nombre de novela histórica le viene bien. Pero es cierto, no deja de ser una novela de aventuras, igual que en mis anteriores libros. Y igual que los relatos cortos que escribo, siempre hay aventuras. Yo creo que la vida al fin y al cabo es una aventura y hay que intentar vivirla lo más felizmente posible. Y lo que intento transmitir con mis libros es, pues eso, que se vivan las experiencias, se vivan como una aventura. Y si además las puedes leer y te puedes evadir un poco de quizás los problemas que tienes en el mundo real, pues al mismo tiempo tienen otro objetivo, ¿no?
Digamos que no te gusta escribir sobre profundidades de personajes y sobre historias internas y grandes dilemas, sino
tengo también
acción. Tengo también. Exactamente. Que los barcos naveguen.
Yo, aunque llevo ya algún tiempo escribiendo, pero no dejo de experimentar y tengo novelas de ese tono, es decir, más realistas. Tengo una un poco de intriga, otra que trata sobre la vida de una mujer y sus amores. Son novelas más cercanas al mundo real. Pero, bueno, no he conseguido colocarlas para que me las publiquen todavía. Entonces, ahí están. Pero quiero decir que me siento versátil, ¿no? Que no dejo de tocar cualquier cosa. Me divierto mucho probando cosas nuevas y no hay que descartar nada. No, si, en realidad, si os fijáis, aunque son todas novelas de aventura las que he publicado, pero tocan ramos muy diferentes, ¿no? Y yo creo que hay que ser así, un poco sí, versátil.
Saber narrar, porque es verdad, había muchos autores que dicen, yo no quiero que me encasillen en un tipo de literatura. Uh-huh. El escritor sabe narrar, y sabe narrar una historia íntima, o como La Estela del Dragón, que nos vas a contar ahora un poco cómo de qué va la historia, porque está escrita en forma de diario, es una crónica. Porque tiene está escrita como un diario de,
bueno, porque está fechada, ¿no?
Fechada, sí, claro, de alguna manera está dentro del género de lo que es un diario, pero es una crónica realmente. Si puedes leer aquí Pablo, sí,
está en tercera persona.
Gente, sin un narrador, pero está escrita. ¿Qué nos cuenta La Estela del Dragón? Está ambientada en el siglo XVI. ¿Qué cuenta?
Es la época de auge de la monarquía española, ¿no? Cuando hacía poco, relativamente poco, que se había descubierto América, España se estaba expandiendo por todo el mundo conocido. Uh-huh. Y dentro de ese entorno, pues hay unos personajes que son egipcios y que trabajan para el Imperio Turco, que sienten atracción por lo que se está viviendo en Inglaterra, un país pequeño que está empezando a crecer. Y deciden hacer un viaje a Inglaterra, pues, para ver qué va a pasar entre los ingleses y los españoles, que están a punto de entrar en guerra. La parte final se centra en lo que es el famoso episodio de la Armada Invencible, que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora, al menos en español, no había encontrado ninguna novela que lo describiera con cierto detalle, y yo quise dedicarle esta especie de homenaje, ¿no? Me parece un episodio bastante importante, aunque hubo otras armadas y hubo otras batallas navales, pero esta en particular fue la más espectacular hasta ese momento, y creo que había que dedicarle un espacio en una novela.
El libro comienza: Crónicas del excelso Publio Tacio Alegio, por Sestio Próculo de Quíos, extracto del capítulo 36 sobre los prodigios tras el cuarto regreso, que narra hechos acogacidos en Egipto hacia 24 antes de Cristo, con anotaciones del traductor.
Sí, el
prólogo... nos metemos en un manuscrito antiguo.
Efectivamente.
¿No?
Claro, es un narrador de informes.
Sí, sí. Ahí sí hay una primera persona, porque a lo largo de la primera parte, sobre todo, pues los personajes indagan acerca de la documentación que dejó este hombre, y es un romano del imperio, de la época de cuando estaba empezando el Imperio Romano, que se dedica a hacer expediciones por ahí, y bueno, escribía las crónicas, era compañero del que realmente iba comandando las expediciones, y él hacía las crónicas. Entonces, pues el libro empieza, el prólogo del libro es un extracto de una obra de este hombre, y ahí empieza la acción, y luego ya con el primer capítulo te trasladas al siglo XVI, ¿no? y comienza lo que es realmente la trama de la novela.
Además, José Ángel, hay un tema, Pablo, siempre me ocurre, yo he oído a la gente cuando habla de novela histórica, siempre dice, a mí me gusta mucho la historia, pero compro novelas históricas y así aprendo de manera más entretenida. Pero cuidado, cuidado, que se llama novela. Efectivamente. O sea, que hay ficción.
Es ficción.
¿Qué hay en la Estela del Dragón? ¿Qué hay de ficción y qué hay de real? No, sé que no podría desmenuzarla ahora, pero dime la base, sí, porque a lo mejor se pueden imaginar.
Pues,
es importante.
Pues yo la suelo ver por partes, la suelo analizar por partes. En la primera parte hay muchísima ficción, pero hay muchos detalles reales y es muy importante ambientar bien el escenario de los personajes. Están en Egipto, en el Cairo, alrededor está el norte de África, que no formaba parte del Imperio Turco. Había habido batallas en el sur de la península ibérica, las rebeliones de los antiguos musulmanes que vivían allí. Es decir, había que ambientar la primera parte, porque los personajes son musulmanes y sobre eso hay que documentarse mucho, porque nuestra cultura es diferente, ¿no? Luego, en la segunda y la tercera parte es más histórica, en el sentido de que ya se va ciñendo a hechos que fueron ocurriendo. Hay cosas inventadas, por supuesto, pero el hecho de fecharlo es para que se sepa que eso fue ocurriendo. Que
haya cierto rigor, ¿no?
Exactamente. Y que en el día tal que yo cito ahí, efectivamente estaba pasando eso. Hay anécdotas que pudieron ocurrir, pero no dejan de ser especulación del escritor. Son licencias que se permite uno. Y hay luego mucha parte real. Toda la batalla naval de la tercera parte, eso prácticamente todo es sacado de libros de historia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo tienes que novelar para que al lector le guste, ¿no? Y lo entremezclas con la trama que tú has ideado, con tus personajes, pero todo lo que es la batalla naval y cómo empezó a desarrollarse en el canal de la Mancha y cómo terminó, todo eso es historia.
¿Aparece algún personaje histórico?
Sí, está lleno de personajes históricos.
Porque ese es otro detalle de las novelas históricas que evidentemente yo creo que es una técnica a la que recurren siempre los escritores y que al lector le gusta que aparezca algún personaje conocido, ¿no? Alguien que andaba por allí.
Aquí se da el triángulo que he dicho antes de que los protagonistas son egipcios, ¿no? Pertenecen al Imperio Turco. Luego están los españoles en el otro vértice y los ingleses en el último. A los españoles pues no se les deja de mencionar, por supuesto, porque además había nombres que merecían la pena destacar, pero entre los ingleses quizás es donde más resalto, ¿no?, ciertos nombres. De hecho, el título de la novela viene de uno de los personajes principales, un famoso corsario británico de la época, ¿no?, que yo creo que fue de las primeras personas que consiguió ser conocido en todo el mundo occidental, porque es que lo nombraban en todas las cortes de entonces. Y fue la segunda persona que dio una vuelta al mundo, es decir, que era un personaje realmente interesante. Lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista nuestro, de España, era un pirata.
¿Y personaje de ficción? Siempre hay un personaje que es necesario y que realmente luego es el que tiene el peso de toda la historia.
Claro,
en estas novelas siempre te vas a quedar más con el personaje de ficción,
¿sí?,
que ronda, es curioso.
Sí.
¿Y qué personaje de ficción hay ahí que lleve un peso determinado o que tú te haya resultado más complicado elaborar?
En las novelas históricas yo pienso que debe ser así, que a los personajes reales le tienes que dar el peso, pero el justo, porque ellos tuvieron su vida y tú tampoco te la puedes inventar del todo, ¿no? Puedes meter episodios puntuales, pero si quieres intentar ser un poco puro con la historia, pues lo interesante es eso, que dejes a los personajes reales en su justa medida. Sin embargo, efectivamente, los que desarrollas son los que tú te inventas, ¿no?, entre comillas. Los 4 o 5 personajes que hay principales inventados, la mayor complejidad que tuvieron es que eran musulmanes. Y es meterte en otra cultura, seguramente habré tenido algún que otro error porque no la conocemos lo suficiente, a pesar de todo lo que haya leído sobre ella. Pero bueno, he intentado que realmente nos sintiéramos como musulmanes cuando estábamos con ellos, ¿no? Y que ellos, claro, ellos cuando están en Inglaterra hay muchas cosas que les extraña, que añoran, ¿no?, porque comen de otra manera, sienten de otra manera. Luego cada personaje pues tiene su personalidad, intenta identificarlo, que el lector vea que efectivamente pues este es Pepito y este es Juanito, pero
dime, que la historia esté bien contada, porque esos errores en la parte de ficción te salva, José Ángel. O sea, si hay un pequeño error, como hay una parte de novela, ahí te vas a salvar.
Sí, sí, sí. Y o sea, con la novela histórica es que tienes el doble riesgo de que
es el arma de doble filo.
Te puedes equivocar tanto en los datos reales como en los datos que tú mismo te inventas. O sea, tienes un doble riesgo. Es muy fácil caer en ese en esa equivocación, pero bueno, uno intenta documentarse todo lo posible y no y hasta cierto punto sabes que no te puedes saltar de ciertas rayas, ¿no? Porque si te las saltas sabes que efectivamente ya entra.
¿Cuánto tiempo te llevó documentarte para una novela?
Este libro está escrito antes de que se publicara mi primera novela, con lo cual pues ya tenía un tiempo de dedicación importante. Y desde entonces hasta ahora ha seguido un proceso de continua revisión, con documentación, porque he ido encontrando más detalles, sobre todo referentes precisamente a la vida de los musulmanes en aquella época, que era muy importante que parecía real esa parte, ¿no? Porque los personajes principales son musulmanes. Entonces, desde prácticamente hace 5 años, lo que he hecho mucho es insistir en documentarme ya en aspectos concretos, pero no ha sido un proceso continuo. No estoy diciendo que le haya dedicado 5 años, pero bueno, que es una novela que tiene mucho trabajo, eso es indudable, ¿no?
A mí me gustaría hacerte una pregunta, porque hay un aspecto de el argumento de la novela, uh-huh, que me llama mucho la atención, porque es una cosa que a lo largo de la historia se ha ido reproduciendo, que es la búsqueda de un arma definitiva.
Ah, sí, sí, sí.
Prácticamente en todos los grandes conflictos, en todos los grandes conflictos bélicos a lo largo de la historia, siempre tanto un bando como otro han buscado un arma definitiva. Se decía que los nazis buscaban, me parece que era la punta de la espada,
la lanza de
Longinos, que también Y tú introduces ese elemento, esa búsqueda de ese arma definitiva.
Sí, hay un elemento enigmático en la novela, que es lo que persiguen realmente el protagonista principal, ¿no? Que es el único que sabe a ciencia cierta de qué puede ir la historia. Y es toda una alegoría un poco. Al final, la realidad que tú plasmas en una novela histórica, algo se asemeja a la realidad que estás viviendo, ¿no? Siempre ha habido guerras, la guerra mueve muchísimo dinero, mueve el mundo, lamentablemente. Y es un poco el mensaje que quería dar ahí. La búsqueda de un arma definitiva, qué absurda es, ¿no? Si realmente el objetivo es sobrevivir, ¿no?
Tú creciste, porque nos queda poco tiempo, muy Pablo, poco, me comenta. Muy poco. Sí, poquito. Así que te voy a hacer las preguntas, un poco va como concurso. Ya, es así. Vale. Me da una pena.
Test rápido.
Tratar a los autores que son gente de palabra, que necesitan su espacio. Pero tú creces leyendo los clásicos. Dime, en esta obra, ¿qué uh-huh autor hay realmente, o en esta o en tu obra en general, por el que tú siempre haya claudicado?
En esta obra, pues gente que he tenido que leer, como Daniel Defoe o este hombre, no me acuerdo ahora. Bueno, gente de la que he tenido que leer pues novelas de época, novelas de piratas, para ambientarme un poco. En general, efectivamente, Verne también.
Stevenson,
efectivamente. En general, siempre me han gustado mucho los autores clásicos, pero hay autores un poco más contemporáneos que también son maravillosos, ¿no? Como Stefan Zweig o Milan Kundera, me gusta mucho leerlos. Lo que pasa es que, claro, cuando buscas un ambientarte para escribir ciertos libros, pues no puedes
acudir a ellos. La atmósfera, toda esa atmósfera que acudía a los clásicos. Y José, una pregunta, porque tú tienes una página web, que yo aquí quiero las tres W, elautor.com, que realmente es un portal enorme para compartir con los lectores. A ti te preocupa muchísimo el hecho de crear una vía de comunicación directa y rápida. Es verdad, Pablo, que la página web de él está completísima y hay un acercamiento directo. No hay nadie detrás, porque eso sí, hay otras páginas que no hablas con el autor, hablas con el que se encarga.
No, esta página es mía.
Es tuya y estás tú y se ve.
Esta página.
Hablen un poquito, ya yo creo que terminamos. Pablo, tú eres el que.
Nos queda un minuto, nos indica el compañero. Pues o sea que si en 30 lo cuentas, si en 30 despedimos, pues mejor. Sí.
Pues muy rápido. Yo cuando lancé mi primera novela en 2005 tenía muy claro que tenía que tener una página web. Y mi principal objetivo eran dos: promover mi obra y que los lectores pudieran hablar conmigo si lo querían. Y ese es el objetivo que voy buscando desde entonces. No hay más que eso.
Pues muchísimas gracias, Mamen. Siempre me traes gente interesantísima, siempre me traes escritores de nivel.
Con el viaje, con José
muchas
Ángel,
gracias a vosotros.
Bueno,
ya
gracias, Mamen, por siempre por tu sección.
A ti.
Y José Ángel, mucha suerte con tu novela.
Muchas gracias a vosotros, gracias por traerme y un saludo a todos los oyentes.
Ya sabes, La Estela del Dragón.
La Estela del Dragón.
Librum Tremens.
Librum Tremens. Tiene muy buena pinta. Señores, se acabó Tomares a media mañana. Hemos acabado con las letras, con la literatura, con la sección que cada martes nos trae Mamen, que siempre nos trae a un autor interesante, un tema bueno, pues sobre el que hablar y que despierta, por lo menos, mi curiosidad y supongo que la de los oyentes también. Mañana volvemos. A